Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en que Feijóo apura las últimas horas antes de subirse a la tribuna de oradores en el Congreso de los Diputados, Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Muy buenas noches a todos los ponedores de calles. Estamos, como dices, a horas del inicio del debate de investidura del candidato del PP a la presidencia. Solo necesita 4 votos para salir investido, pero las cuentas no le han salido en ningún momento. El líder popular va a llegar al Congreso de los Diputados después del baño de masas que se dio en el acto de Madrid del pasado domingo. Feijóo se ha encerrado en Génova preparando su discurso y la sesión de este martes. Carlos Otero, buenas noches.
Buenas noches. El líder del PP ha pasado el día entero en la sede de Génova encerrado en su despacho hasta última hora de la tarde. Su equipo de colaboradores cuenta a COPE que los últimos retoques a su discurso se los está dando el propio Feijóo. El texto ya estaba cerrado hace más de una semana, pero el detonante para endurecer el tono ha sido la amnistía que Sánchez y los independentistas ya están negociando. Asegura las mismas fuentes que el apoyo masivo que recibió en la calle este domingo le dan fuerza al líder popular para sacar pecho durante su discurso. Un discurso sobrio e institucional que será pronunciado en la lengua de todos los españoles, aunque el Congreso ya tenga preparados los auriculares para la traducción simultánea.
Que por cierto, a todo esto, PNV y Bildu van a seguir usando el español en el Congreso para que se les entienda. Por su parte, los independentistas catalanes y el BNG intervendrán íntegramente en sus respectivas lenguas. En cuanto a Pedro Sánchez, este espera que Feijóo salga debilitado el día de hoy. El presidente del gobierno en funciones pretende que esta semana pase bien rápido con el objetivo de acelerar sus negociaciones con el independentismo. Ricardo Rodríguez.
El PSOE esquiva las alertas frente a la entrega a las exigencias de los independentistas y el propio Pedro Sánchez apeló a la voluntad popular para buscar apoyos.
Una democracia plena con instituciones sólidas que traducen en gobierno la voluntad popular expresada cada vez que hay elecciones. Libres e iguales esa voluntad expresada en las urnas.
En paralelo echaron mano del ataque. Isabel Rodríguez acusó al PP de resucitar discursos radicales con su multitudinario acto en Madrid.
El discurso del miedo y del odio renace de nuevo. Ese llamamiento a que viene el lobo, a que España se rompe, esos mensajes siempre surgen cuando el Partido Popular sabe que estará en la oposición.
Con todo, la Moncloa se aferra a su hoja de ruta.
El presidente del gobierno, cuando toque, se dirigirá a la ciudadanía española con absoluta transparencia y siempre bajo el mismo marco, la Constitución.
La idea de Sánchez continúa siendo solicitar la confianza del Congreso cuanto antes, a ser posible en la segunda quincena de octubre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este martes los guionistas de Hollywood van a dar el último paso para poner fin a la huelga que ha mantenido paralizada la industria del cine en Estados Unidos. Tendrán que respaldar un acuerdo al que llegaron los estudios y el sindicato a primera hora de este lunes. David Casado, buenas noches.
Buenas noches. Tras casi 5 meses, este martes puede ponerse fin a esta huelga histórica de guionistas. 146 días en los que se ha parado la mayor industria audiovisual del mundo. Será hoy, como decimos, cuando el comité de negociación debata ese principio de acuerdo. Este deberá contener las principales reivindicaciones de los guionistas. La primordial, más oportunidades y mejores salarios. También tendrá que contener una regulación del uso de la inteligencia artificial y mejores pagos por los derechos residuales. Es decir, un incremento de lo que perciben cada vez que se vuelve a emitir alguno de los trabajos del guionista. De lograrse esto, se podrían retomar las grandes producciones, como la segunda parte de Dune, la película de Denis Villeneuve, que se tuvo que posponer por estas huelgas, o programas como Saturday Night Live. Por lo que parece que este martes, esta historia tendrá un final feliz.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante todavía 4 horas de radio en directo. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Los ponedores de calles es la gente que vive al revés. Los ponedores de calles eres tú, si me estás escuchando. Los ponedores de calles sois los que tenéis horarios complicados, trabajáis de madrugada o, bueno, pues conciliáis el sueño pues muy tarde después del partidazo. Os gusta quedaros un ratito escuchando la radio y yo te acojo y me apetece mucho acompañarte y te pido permiso para que me dejes estar contigo. Y nosotros aquí lo que no vamos a hacer es tratar la política. Nos quedamos siempre con historias humanas, nos quedamos con historias que nos siguen demostrando que somos unos campeones porque estrujamos la vida hasta el final. Y sobre todo, estamos del lado de la gente que lo está pasando mal. Y todo esto con un montón de información, con un montón de entretenimiento, con mucha comunicación de parte de los ponedores, de parte de la audiencia, que nos van contando pues en dónde se encuentran, a qué se dedican, por qué no están durmiendo. Aquí se menciona a los ponedores que nos van siguiendo uno a uno. Por ejemplo, Madme Cádiz nos está escuchando ahora mismo desde Cádiz, precisamente, y nos da las gracias y las buenas noches. Pues le devuelvo el saludo, así que siéntete en casa, este programa es de todos. Y siempre comienzo ciertas horas contándote una historia positiva, montando una calle positiva, porque a veces vamos tan rápido en la vida que si no buceamos en la información se nos pasan historias que son absolutamente maravillosas y que nos sirven para demostrarnos que hay cosas que molan. Mira, cuando un chico, que es joven además, se sube a una patera o a un cayuco, pues no lo hace de manera inconsciente. Lo hace sabiendo lo que quiere conseguir y también a lo que se está enfrentando. Bueno, pues para buscar un futuro lejos de la miseria o la guerra que hay en su país, miles de chavales salen del infierno en el que viven y en la mayoría de las ocasiones se adentran en otro, porque pasan por varios países, a cada cual peor, y todo para llegar a un lugar donde nadie les está esperando. Younous Diop soñaba con ser futbolista y con el apoyo de su familia buscó cumplirlo. Y en agosto de 2006, Younous, por aquel entonces tenía tan solo 12 años, y junto a otras 110 personas más, hacinados en una patera y tras 11 largos días de insufrible travesía desde Senegal, pues llegó a Tenerife y estuvo en un centro de menores en el municipio de Tegueste, y allí conoció a César Rivero, responsable de la cantera del Tenerife. Claro, varios meses después ya estaba jugando en el Alevín de ese mismo equipo tinerfeño, y aunque estuvo a punto de ser trasladado fuera de la isla, pues gracias a las gestiones de Rivero finalmente se pudo quedar. Y poco después, pues fue acogido por Aldeas Infantiles, consiguió el pasaporte y ya fue cuando pudo firmar su primer contrato para jugar al fútbol. Ha pasado por varios equipos y ahora en uno está jugando de tercera división de la isla, llamado Club Deportivo Santa Úrsula. Y además, ¿sabes qué? Que ya está entrenando a chicos que, como él, han llegado en patera hasta el archipiélago, pues buscando cumplir sus sueños.
Nosotros venimos a buscar una vida mejor, dejamos nuestras familias, muchos de los familiares están muy tristes hoy en día porque tengo muchos contactos con sus padres y la verdad que es una tristeza, siempre la quedamos dentro, ¿no? Y buscamos la forma de ayudar, y eso es lo que estoy consiguiendo para que tengan una mejor vía de instalarse aquí, de integrarse lo cuanto antes.
Es que para Younous las cosas no han sido fáciles. Y por su situación y su color de piel, pues ha sufrido situaciones de racismo. Pero fíjate, este sufrimiento nunca le ha parado para cumplir su sueño. Porque su nueva casa, Canarias, Tenerife, España, que descubrió en 2006, le ha ayudado para alzar la voz y seguir luchando contra los ignorantes.
Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un evento de intercultural, de estar cada uno, pues gente de Canarias, gente africana, gente venezolana, y poder hacer algo, ¿no? Y hacer un gran esa actividad para que esto cambie de una manera a otra y cada uno cuente, porque todo el mundo tenemos una historia y para poder contarlo y para poder tener una sociedad mejor, ¿no?
Mira, para que te hagas una idea, Younous tiene un grupo con familiares de Senegal. Y muchas veces los padres le preguntan para saber si sus hijos, a los que han enviado para tener una mejor vida, pues han llegado sanos y salvos a la isla. Y esto, desgraciadamente, no siempre es así. Muchas veces Younous tiene que dar malas noticias y esto, claro, lógico, no le deja dormir.
Gente deshidratada en el hospital La Candelaria, y creo que ellos son un equipazo, son salvavidas y han hecho muchísimo trabajo. Incluso duras noticias que han fallecido desde el hospital, y incluso hemos intentado llamar a la embajada de Senegal, lo hemos conseguido, y mandar el cuerpo a sus familiares, ¿no? Y uno se siente triste.
Bueno, pues gracias a Tenerife, a Aldeas Infantiles y a mucha gente que le ha ayudado, Younous encontró ese futuro que estaba buscando, esa vida con la que soñaba. Y esto pues le da esperanza para todos aquellos que, como él, llegan en patera a las costas de Canarias. Pero claro, Younous cree que aún existe ese miedo al inmigrante, ese miedo a que los que son de fuera le quiten el trabajo, que siga habiendo gente que dice que los inmigrantes vienen a vivir de una paga. Y claro, también piensan que hay gente que viene a delinquir y a sembrar el miedo.
Sobre todo el Tenerife, la isla Canaria, para mí es la suerte que he tenido. Muchos no tienen este mismo suerte, por eso todos los días intento dar charla sobre todos los chicos, que hagan un esfuerzo, que estudien, que estén en el país, que se porten bien, ¿no? Y es algo que te llega a ser alguien más grande, ¿no?
Bueno, pues cuando Yunus estaba en Senegal, amaba el fútbol. Y cuando tocó tierra en Tenerife, sabía lo que quería, que era tener un equipo, entrenar duro y marcar el gol de la victoria. Yunus tenía un 1% de posibilidades de cumplir ese sueño y un 99% de fe. La fe es muy importante. Ahora, con las mismas ganas, espera ayudar a todos aquellos que quieren vivir en paz en España y también luchar por sus sueños. Y son historias maravillosas.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles contigo y en directo, las 2 y 11, la 1 y 11 en Canarias. Gracias por escucharnos, gracias por estar en COPE. Oye, y gracias a todos los que le habéis dado a seguirnos en nuestro Facebook, porque esto es la demostración de que ahí estáis y cada uno me estáis contando qué es lo que hacéis y por qué, por dónde os encontráis. Iván, por ejemplo, me acaba de contar que nos manda saludos desde Vigo. Dice, Pulpo, estamos escuchándote mientras pescamos calamar en el puente de Toralla. Pues Iván, te mando un abrazo enorme y sobre todo, gracias por estar con nosotros y demostrarlo. También Javier Díez Acedo dice, Pulpo, tu programa top. Un abrazo a todos los ponedores. Mari Carmen Domínguez dice, Pulpo, todas las noches con vosotros me duermo muy tarde. Gracias. Mami en Cádiz, que le he saludado antes. Te quiero decir que si me sigues, aquí voy a ver tu mensaje. Y además voy a personalizar mucho más el programa porque sabré por dónde estáis. Atención, porque en unos minutos, aquí en Poniendo las Calles, nos vamos a sentar a hacer los deberes. O más bien a comprobar cómo lo hacen los chavales. Los que llegan a casa y no tienen ni un minuto de descanso, porque es un tema que surge cada principio de curso. Y claro, genera mucho conflicto con los niños, en los padres, también en los profesores e incluso en los vecinos, que muchas veces tenemos que recurrir, Bea, a los vecinos para que nos echen un cable a entender el problema matemático que un niño de secundaria se tiene que afrontar.
Lo de ayudarles en secundaria es misión imposible. Increíble. Pero es que ahora en primaria también. Yo, por ejemplo, mis hijos tienen el método Singapur para las matemáticas. Ajá. Con lo cual ya no restan como yo. Pero claro, y además se ponen cabezones porque dicen, es que así no se resta. Digo, mira, yo te voy a decir una cosa, lo único puro en esta vida son las matemáticas.
Claro, claro.
Entonces, aunque restes de otra manera, el resultado tiene que ser el que yo te estoy dando.
Claro, y no hay vuelta de hoja.
Pero es que restas mal, digo, ya, pero 7 menos 5 siguen siendo 2, claro. Por muy muy temprano que nos levantemos.
Correcto.
Así que haz el favor de hacerme caso y buscar, según tu método, ¿cómo te tiene que dar un 2?
Sí. Además, es que se creen en posesión de la verdad nuestros hijos.
Total. Yo ya no puedo discutir con ellos, entonces le digo, bueno, pues pregúntale al profesor.
Claro, dile al profesor que venga a hablar conmigo y que me lo enseñe.
Porque
entonces
yo ya no sé restar.
Hoy hasta las 3 de la mañana, vea, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Bueno, pues nuestro crítico de cine de COPE y 13 está como cada martes por aquí, es Jerónimo José Martín, y hoy trae otro peliculón, es que no deja de traer grandes películas de la historia. El golpe, de George Roy Hill. Enseguida nos va a ayudar a ver con otros ojos este clásico universal.
Qué bueno. Y también vamos a conocer la previsión meteorológica para este martes. Cristina Platero, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo viene la jornada? ¿Nos vamos a tener que seguir desabrigando?
Pues un poquito sí, ¿eh? Sigue aquí el veranillo. Vamos a tener cielos poco nubosos, vamos, que hay sol. Y salvo en Galicia, que habrá un pequeño frente activo que traerá cielos nubosos, pero sin precipitaciones. Y podré ver algunas dispersas en el interior de Asturias y Cantabria. En Canarias también habrá intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas occidentales. Temperaturas veraniegas. Vamos, que seguimos con el veranillo de San Miguel.
Maravilloso veranillo de San Miguel, que hay que aprovechar hasta el final. Claro, para ti, si eres nuevo en este programa de radio, esta temporada la estamos comenzando ahora. Hemos empezado el día 3 de septiembre y empezamos en este horario de 1:30 a 6 de la mañana. Este es el primer programa de radio que de repente te dejan de dar las buenas noches y lo cambian por el buenos días a partir de las 4 de la mañana. Bueno, pues a toda la gente que entre en directo en este programa de radio, a toda la gente que marcando el 950-6006, que es el teléfono gratuito de este estudio, entra en directo y nos cuenta pues cómo le está poniendo las calles, cómo está pasando la madrugada, nos cuenta un poco de su vida y lo comparte en antena, automáticamente es diplomado. Se le manda a casa un diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, logotipo de COPE. Lo malo es que el diploma lleva mi careto, pero bueno, eso no lo van a cambiar. Y sí que se va a mantener, por supuesto, nuestra bandera de España. Así que si tú quieres conseguir tu diploma oficial de ponedor de calles, lo único que tienes que hacer es esto, como ya hicieron estos otros ponedores.
Buenas noches, Pupo. Bueno, me encuentro en La Habana, Cuba. Aquí son exactamente las 8:43 de la noche. Vi una aplicación que decía Radio de España, ¿no? Radio Española. Y me puso la opción de descargarla, descargué y uff, una mina de oro.
Buenos días, Pulpo, ¿qué haces?
Mira, ¿qué tal? ¡Qué alegría! ¿Dónde estás ahora mismo tú?
Pues ahora mismo trabajando aquí en un hotel en La Carihuela, en Málaga.
Buenos días. Felicitaciones a todos por vuestro programa. Me ha servido, además de estar pues, con una operación bastante complicada y 15 días ingresada, y me ha venido fenomenal la radio.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora?
Pues ahora mismo estoy en la lonja de Mercasevilla.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid.
Estamos en La Cabrera, aquí quitando tierra para sacar pizarra.
Estoy en una legisladora de alfalfa.
¿Eh?
Aquí traen la alfalfa en verde.
Sí.
Y yo con una máquina me dedico a echarla en la fábrica, se la quita la humedad y salen paquetes que luego se exportan, la mayoría a China se exportan.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo de este estudio, que es gratuito, es el 950-6006, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles, a qué se dedican, por qué, cuál es el motivo por el que no estás durmiendo. Me encantará charlar contigo en directo y sobre todo que te conozca toda España. No hagas pereza, llámame, entra en directo y el diploma llevará tu nombre. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bea, pues te voy a presentar a Pedro Trejo Barril, que nos acaba de seguir. Así que dile un hola a Pedro, hombre.
Un beso, Pedro, aquí estamos, quédate perfecto con nosotros.
Y a José Fernández también, otro, venga, otro besito.
Venga, José Fernández, que se te va a hacer tarde.
Perfecto, Mari Carmen Domínguez, venga, dale la bienvenida.
Mari Carmen, aquí estamos contigo acompañándote.
Ole.
Parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Que por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo. Tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota.
Hay gente que nos está escuchando porque está trabajando, hay gente que nos está escuchando ahora mismo porque está en la cama haciendo un poquito de tiempo para quedarse dormido. En cualquier caso, gracias por estar al otro lado y gracias por los mensajes que estamos recibiendo. Es que esto nos ayuda un montón para saber por dónde estamos. Raúl Rubio nos acaba de seguir, gracias Raúl. Pedro Trejo también, y fíjate qué mensaje tan bonito nos deja Pedro III. Dice: Pulpo, ahora que estoy de baja, os oigo toda la noche, gracias por hacer el esfuerzo de tantas horas de radio. Es verdad que, vea, no nos supone mucho esfuerzo realizar en directo estas 4 horas y media de radio, pero sí que reconocemos que preparar el programa es lo que nos lleva muchísimo trabajo, ¿verdad? Sí,
es que necesita una producción importante, 4 horas y media de programa, y, sí, y es lo que más nos cuesta y lo que más nos frustra. Claro. Y luego está que es algo que disfrutamos. Nosotros tenemos la suerte de trabajar, sí, en algo que es muy bonito, uh-huh, y que además, bueno, pues te sientes, es gratificante, ¿no? Te sientes, sí, realizado. Uh-huh. Y por eso, el ratito que pasamos aquí, los primeros días más, porque yo creo que se nos hizo bola, claro, el hecho de no estar acostumbrados, pero yo cada vez lo llevo mejor, no sé, no lo veo tan en el horizonte llegar a las 6 de la mañana.
Uh-huh. Yo también lo que te puedo decir es que Juanma Castaño y Carlos Herrera ya han tenido una primera reunión para decir: cuidado con el Pulpo y con Bea, porque esta temporada te van a arañar a ti media horita, y media horita que te van a arañar a ti, y ya nos vemos con el primer despertador de la madrugada de 8 horas y media de duración.
¿Eh? Te digo una cosita, Pulpo. Tú y yo vamos a dejar de cobrar un sueldo de COPE para cobrar dividendos. Así que átate los machos y tira, porque al final me veo aquí y de 10 de la noche a 10 de la mañana non-stop.
Yo es que además le cambiaría entonces el nombre al programa y le pondría El Sereno. ¡Qué barbaridad! Oye, vamos a mandar un beso fuerte a Katy García, que dice: Pulpo, me haría mucha ilusión que me nombraras. Pues, ¿cómo no te voy a nombrar, Katy? Que sé que eres una oyente de este programa desde hace un montón de años. Te mando un beso muy fuerte y sobre todo las gracias. Pero estamos hablando hoy de una pregunta que nos ha llamado mucho la atención, lo que ha pasado en Almendralejo. Uh-huh. Y claro, nosotros cuando preguntamos sin anestesia. ¿Debemos tener el control de dispositivos de nuestros hijos y nietos menores? O sea, poder acceder a sus teléfonos, a sus ordenadores. Uh-huh. Sí, eso a lo mejor puede vulnerar todo tipo de leyes, pero el tema de padre o abuelo buscando lo mejor para nuestros hijos, ¿tendríamos que hacerlo o no tendríamos que hacerlo? No, ¿qué está diciendo la audiencia?
Creo que no vulnerar leyes, porque el móvil, cuando tú se lo das a tu hijo, que es menor de edad, sigue siendo tuyo. Uh-huh. Con lo cual, lo que sí es verdad, que a mí la intimidad desde el punto de vista moral me parece importante, aun siendo pequeño, y lo que me parece bien es que se le diga, uh-huh, que sepas que este móvil lo usas tú en usufructo, pero es mío.
Que es mío,
lo,
claro,
voy a mirar cuando, claro, yo lo vea necesario, y lo vas a usar cuando yo crea que es conveniente. Mira, Andrés González, por ejemplo, dice: las cosas son, desde mi punto de vista, culpa de los padres, porque desde bebés se les da una pantalla, se les ponen las manos para que no molesten los niños, sí, y ¿qué queréis que encima? ¿Que ellos no lo hagan? Dice lo de Almendralejo, no sé qué decir. La verdad es que la juventud ya tiene acceso a contenidos eróticos y no sé qué es lo que ocurre. Como adulto creo que esto ya está desfasado del todo y no lo vamos a poder arreglar. También tenemos a José Antonio, que dice: pues yo creo que hay que educar a los hijos de forma correcta. Prohibirles o no darles un móvil no sirve para nada, porque él puede que no tenga el móvil, pero lo tiene el amigo de al lado. Claro. El mío tiene 13 años, tiene teléfono desde siempre, también tiene ordenador, porque en el colegio se lo han pedido, que tiene que trabajar con ello. También tiene tablet, televisión en su habitación, estudia con otro ordenador, por lo que no sirve quitarle de aprender, sino todo lo contrario. Eso sí, tiene que tener control sobre lo que ve y con quién lo ve. No voy a ser yo quien impida a mi hijo que aproveche las nuevas tecnologías y que además es que son necesarias para su futuro. Yo le puedo indicar el camino, luego él verá cómo lo aprovecha. Al final, la base de todo en la educación, ¿no? Enseñarles a los peques, claro, los peligros que pueden encontrar. También tenemos a Rosa. Yo lo que veo es que ahora son bebés y los padres les dan el teléfono para entretenerse. De hecho, cuando hacen la comunión, de regalo es un móvil, si no lo tenían ya. Creo que deberían de regalar más libros, más juegos, tener más parque y un poquito menos de tecnología. Y luego Santiago nos cuenta: pues sin ninguna duda, Pulpo, no puede ser que un menor de 10 años tenga acceso a pornografía. Con esa edad pensarán que lo que pasa en las películas es algo normal, cuando la verdad es que hay algunas que denigran a las mujeres. Si no, ¿a qué viene tanto acoso de menores a niñas pequeñas? Una verdadera pena.
Qué interesante el punto de vista de la audiencia. Es que es fundamental abrir la puerta a que la gente se exprese, a que nos lo ponga por escrito a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles, o todo aquel que quiera dejarnos una nota de voz lo puede hacer en nuestro WhatsApp para notas de voz, el 662 942-605. Si te apetece, bueno, dejarnos un mensaje, un saludo, alguna comunicación o una respuesta a esta pregunta que te estamos haciendo en el día de hoy, de si debemos o no tener el control de los dispositivos que hemos dado a nuestros hijos o a nuestros nietos, pues oye, estamos encantados de compartirlo en directo con toda la audiencia de este programa de radio. Ahora son las 2:25, la 1:25 en Canarias, y es verdad que, bueno, pues que llevamos unas semanas del nuevo curso escolar, que parece que ya vamos cogiendo el ritmo, que ya nos vamos metiendo un poco en harina, y claro, con la vuelta a las aulas, también regresan los temidos deberes. Y claro, es cuando nuestros hijos pasan de media más de 18 horas a la semana estudiando o haciendo las tareas del colegio. Es verdad que esto no deja de ser una estimación. Luego depende de cada centro educativo, del curso en el que estén nuestros hijos y, sobre todo, hasta del profesor, ¿verdad?
Eso es. Hay padres a los que de verdad esta situación les supera, y a mí me recuerda mucho a esa escena de la peli de Los Increíbles 2, cuando Bob no es capaz de ayudar a su hijo con los deberes de matemáticas.
Pero, papá, no es así como se hace. Quieren que lo hagamos como pone aquí.
Yo así no sé hacerlo. Que cambien las mates.
Oye,
mates,
vale, son no
mates,
pasa nada.
¡Son mates!
Que cambien las mates no es culpa mía.
Las mates son
muy
mates.
Bien,
qué frustración.
Claro.
Cuando tus hijos son pequeños puede que te sepas las respuestas, pero cuando llegan a secundaria pues la cosa empieza a complicarse. Por eso, y más allá del eterno debate de deberes sí, deberes no, hoy Pulpo, en Poniendo las Calles, nos hemos propuesto ayudar de algún modo a muchos padres que desde ya se enfrentan a ese reto de tener que echar una mano a sus hijos con los deberes del cole. En esta ocasión hemos pedido a los ponedores que nos planteen algunas de esas vivencias con los deberes, y nosotros, con la ayuda de dos profesionales de la enseñanza, el pedagogo José Javier Taboada y la profesora de secundaria Esther Flórez, pues vamos a dar respuesta. Si te parece, Pulpo, vamos con la primera situación,
¿vale?
Que precisamente habla de la materia que yo diría es la que más nos cuesta en general, seamos niños o padres, que son las matemáticas.
Las matemáticas, claro.
Luis, de Zaragoza, tiene una hija cursando tercero de la ESO.
Toma ya.
Llevo tanto tiempo sin hacer ecuaciones que se me ha olvidado cómo eran. Para ayudar a mis hijos he tenido que mirar tutoriales hasta en YouTube.
Anda, no es la primera vez que lo oigo. Vamos a tener que poner un tutorial nosotros de educativo.
¿Tú te acuerdas de hacer ecuaciones, Bea?
Ecuaciones, bueno, pues depende de la ecuación. Si es sencillita, si me apaño todavía.
Sí, facilita. Pero... si tiene por la parte de atrás la respuesta, sí que lo podría hacer.
Las reglas de tres, esas las sigo utilizando.
Esas sí, claro.
Esas incluso en tu día a día.
Sí.
Pero es verdad que ya apenas hay cosas que usas y eso se olvida. Bueno, como digo, no es la primera vez que escucho esto del YouTube. Es una forma rápida, ¿no?, de salir del paso. Pero ¿qué dicen los expertos? ¿Esto es válido?
Yo creo que es una buena herramienta siempre que se sepa cómo utilizar. Por tanto, si es con la presencia de un adulto, como es el padre, pues me parece una buena opción. Además, el padre puede estudiar junto con el hijo cómo hacer las ecuaciones a través de ese vídeo y garantizar que es una herramienta útil también para el chaval.
Creo que da una clave importante, ¿eh? Hay que saber usar estas herramientas. Claro, yo añadiría algo más, saber muy bien quién está detrás de este canal, es decir, tener a un youtuber de referencia para las materias escolares. En internet y en YouTube ya sabes que hay muchas personas que hacen tutoriales sin tener ni idea. Pero claro, vamos a ponernos en el caso de que no necesitamos esta ayuda de YouTube y nosotros sabemos responder a los deberes. Aquí pueden ocurrir varias cosas. La primera es más común de lo que parece. Ese momento en el que empiezas a desesperarte porque tú lo estás explicando perfectamente.
Y tu hijo no lo entiende.
Pero tu hijo está cerrado.
Ya.
Ojo, que ellos también se enfadan.
Ya.
Mi padre me intenta ayudar con la tarea cuando tengo alguna duda. Mira que intenta explicármelo, pero no hay manera de entenderle. Y claro, al final se estresa. Yo también, y acabamos cabreados los dos.
Claro,
discutiendo
claro.
Y llorando, esos lloros.
Sí, a mitad de tarde. Sí. Bueno, incluso a mí me han llegado a castigar, vea, cuidado. Por no entenderlo, dice mi padre muchas veces. No es porque no te lo sepas, es porque no lo entiendes, mendrugo.
Sí, pero eso ya es ciruelo. Pero eso ya es por frustración. Es que nosotros nos frustramos. Bueno, María es de Madrid, tiene 13 años, sabe bien de lo que hablamos. Es que es verdad que puede sacar la peor versión de todos nosotros, tanto de los peques como de los padres. Por eso mismo tenemos que respirar. Y como explica José Javier, ser pacientes.
Paciencia del padre y paciencia del hijo. Esto es una construcción, ¿eh? Es decir, todos nos hemos muchas veces encontrado superados por nuestros hijos, pero sí hay que ser empáticos, tanto el hijo con el padre como el padre con el hijo.
Vamos, que es un esfuerzo que tiene que venir por ambas partes. Y no se nos debe olvidar quiénes somos los adultos.
Ya.
Y por tanto, los primeros que tenemos que dar ejemplo. Luego están otros problemas que tienen que ver con la pertenencia o no a diferentes tipos de modelos educativos. Esto es exactamente lo que señala José, un ponedor de Pamplona.
Uh-huh. A ver, no tiene nada que ver el sistema educativo de nuestra época a la de nuestros hijos. Con lo cual, muchas veces intentas en el momento puntual echarles una mano. Primero, que no somos profesores y, evidentemente, aunque tengas en el momento dado, dispongas de ciertos conocimientos o sepas resolver según qué problemas o incluso en lengua, ha cambiado por completo respecto a nuestra época. Presuponiendo, aunque tengan esos conocimientos, si les intentas en un momento dado o en un momento puntual echarles una mano, pues en lugar de aclararles dudas, aún los guías más.
Lo que te decía el método Singapur, que terminaron diciéndome que yo no sabía restar.
Uh-huh.
Bueno,
claro. Encima que les pones tú el colegio, te tienen que decir que tú no sabes restar, ¿eh?
Es que de verdad, una se da la vuelta bufando.
Yeah.
En los propios colegios quieren que se enseñe con una metodología concreta, exacta, uh-huh. Y en ese sentido, pues no tenemos mucho que hacer.
Uh-huh. Es una pregunta compleja. Yo siempre lo que digo es que el padre está para hacer de padre, los profesores para hacer de profesores y los apoyos externos para eso, ¿no? Un padre puede saber de todo.
Eso es cierto, algunas cosas se nos escapan de nuestro alcance y al final los profesores son los que mejor van a poder responder las dudas que tengan nuestros hijos. Pero también es verdad que a muchos alumnos lo de llegar a clase sin la tarea acabada pues les estresa más de la cuenta. Por ejemplo, le ocurre a Lucía de Ciudad Real.
Para mí, hacer deberes es muy frustrante. Muchas veces no entiendo las tareas, pero tampoco quiero llegar a clase sin los ejercicios hechos y esto pues me estresa mucho.
Oye, que lo acaban pasando mal, ¿eh? Ya, por algo, hombre, que es de lo más normal.
Sí, se agobian muchísimo porque además se dan cuenta que algo les está fallando y no lo pueden controlar, uh-huh, y se frustran un montón porque, ojo, saben que hay compañeros en la propia clase que sí lo saben defender.
Claro,
¿eh?
Se sienten muy torpes, pero bueno, es que ya sabes que a cada uno se le da bien una cosa.
Hombre,
uno,
claro,
le fenomenal, a otro,
claro,
se le da bien las matemáticas y otro toca el violín. ¿Qué vamos a hacer?
Claro.
Si no sabes hacer un ejercicio, yo estoy convencido de que el profesor le puede ayudar al día,
hombre,
siguiente.
Claro.
Una de las cosas que no se nos olvida cuando los alumnos están haciendo los deberes, lo importante no es el llevar la tarea hecha o terminada al día siguiente a clase para buscar un positivo, por ejemplo. Lo que se busca es que los niños tengan una rutina de estudio y asienten lo que han aprendido en clase. Entonces, si un niño está perdiendo la paciencia porque no es capaz de entender en casa solo algo que el profesor debe explicar, pues lo que se debe decir a ese niño es: al día siguiente cuenta que has tenido este problema y el docente te ayudará.
Claro.
Es cierto, al final lo importante es aprender, ¿no? Aunque hay niños a los que se les atraganta un poquito más el estudiar. Eso exige estar más encima de ellos para que saquen adelante las materias. Y esa es la situación precisamente que vive Rosa de San Sebastián, que tiene una hija de 15 años.
Uh-huh.
A mi hija no le gusta nada, pero que nada estudiar. Entonces, yo como madre quiero que se lo saque todo, que saque el curso. Y no me queda otra que estar encima de ella todo el tiempo. A ella no le gusta nada, pero yo ya no sé si esto es lo correcto o no.
Claro, es que lo mismo no es solo una materia, sino que directamente es que no le gusta a la niña estudiar. Bueno, es normal que surja esa duda. ¿Estaría haciendo lo correcto? ¿Cómo puedo motivar a mi hijo para que estudie?
Es que los deberes son parte del proceso de aprendizaje de nuestros niños. Y ellos tienen que entender que ahí tienen un objetivo claro los deberes. Y que los deberes es fomentar el trabajo en un inicio y el estudio de un después. Es decir, que el conocimiento no lo vamos a adquirir en 10 minutos, sino que todos los días nos tenemos que poner un ratito y que al principio pues nos puede ser más costoso. A lo mejor tenemos que hacer un trabajo de primero nos vamos a sentar 20 minutos y después descansamos 10, y en la segunda semana a lo mejor pues nos sentamos 25 y descansamos otros 10, y así poco a poco hasta que entre los padres y el niño pues digamos, pues mira, de 2 horas que vamos a estar los primeros 45 minutos trabajando, vamos a hacer un descanso y después otros 45 minutos. Según yo también el niño lo que necesite.
Claro.
Yo creo que queda claro, ¿no? No va a cambiar de un día para otro, hay que ir creando una rutina pues poquito a poco, pero claro, a mí me surge una duda. ¿Cuándo tenemos que empezar a estar menos encima de nuestros hijos? Esto no responde la profester.
A ver.
La ESO se divide en 2 sectores, primero de la ESO y segundo de la ESO y tercero y cuarto de la ESO. Y creo que esa división es bastante acertada. La edad cambia un montón. Entonces yo creo que primero y segundo de la ESO, el padre o la madre tiene que estar presente y acompañar y cada vez ir dejando más libertad. Y es a partir de tercero de la ESO cuando los padres lo mejor es que empiecen a dar más independencia. Y sobre todo también, a veces pensamos que dar independencia a nuestros hijos o a nuestros alumnos se van a descarriar porque nos necesitan. También es como necesitan
necesitan ver ese voto de confianza. Y si se los da, seguramente lo acojan.
Y otra cosa, Pulpo, que sigue preocupando también a los padres, es la cantidad, ya no solo de deberes, sino también de exámenes. Uh-huh. Esto lo remarcaba Mercedes de León.
Tampoco son capaces de estirar los exámenes en el tiempo. Una semana tienen 5 exámenes y luego están 3 semanas sin una. Entonces, sí, deberían de planificar un poco el decir, bueno, vamos a ver, tú cuando quieres hacer un examen, tú, uh-huh, para que sea más espaciado en el tiempo.
Es verdad, Pulpo. Sí, luego tienen semanas sin nada.
Sí. No lo calibran, no hacen un reparto para que estén siempre ocupados y a lo mejor les machacan y les cargan mucho en unos días determinados.
Claro.
Nada más,
¿eh? La organización no es siempre la más adecuada, como estamos viendo, y oye, se agradece que los profesores hagan autocrítica.
Uno de los problemas que tenemos los profes es que muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Entonces quizá hay veces que sí que sería necesario ser más conscientes y por tanto pues coordinarnos de alguna forma, ¿no? A mí a veces se me olvida que pongo un examen y no es mi examen, que ese chico o esa chica tiene un examen de mates, de biología y acaban agotados. Pues yo creo que el fallo está ahí, en el profesorado.
Hombre, está claro que en la educación hay que participar todo, vamos, tenemos que estar participando todos, los padres, los profesores, también los hijos, pero claro, hay algo que debemos entender nosotros como padres, que nunca podemos hacer la misma labor que el profesorado, así que al fin y al cabo lo que no podemos hacer es controlarlo. Y no podemos controlarlo todo, y eso hay que reconocerlo. Los padres, las madres, mucha paciencia, mucho ánimo para este nuevo inicio de curso. Son las 2:36, 1:36 en Canarias. Gracias por estar en COPE. Cristina Platero, que está llamando mucha gente al 950-6006, gente que quiere entrar en directo, que quiere sonar por la radio, que quiere conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Pues es tan sencillo como eso, marcar el teléfono del estudio, el 950-6006, como ha hecho Miguel, que está currando hasta ahora. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, aquí estoy en el turno de noche en la planta termosolar de Morón de la Frontera. Uh-huh. Y bueno, pues nada, ligado aquí preparando la planta, dejándola a punto para que mañana los compañeros la pongan en marcha de nuevo y volvamos todos a tener electricidad.
Qué bueno, por favor. O sea, Miguel, tú lo que estás haciendo ahora es gestionando, preparando toda esa energía que ha cogido ahí un... pues no sé si una pala o un molino o algo, y para que luego pueda pasar a la red, ¿o cómo funciona?
Bueno, nosotros, la planta nuestra es una planta de espejos que se denomina una planta termosolar de espejos parabólicos, ¿vale? Ajá, son unas hileras de espejos muy largas, de unos 300 metros cada hilera.
Sí.
Y lo que hace es reflejar la luz solar en un tubo por donde va un aceite especial denominado HTF, ¿no? Uh-huh. Se sube a una temperatura, aproximadamente unos 393 grados, y con ese HTF en unos intercambiadores generamos un vapor a 300-350 grados con 100 bar de presión, y movemos una turbina a vapor que nos da, en pleno funcionamiento, nos da 50 megavatios a la hora.
Wow. Claro, y eso es un poco tú lo que estás preparando para que ya a partir de las 8 de la mañana, me imagino, esté a disposición de todo aquel que lo necesite.
Claro, nosotros en el turno de noche estamos hasta las 7 de la tarde, o sea, perdón, hasta las 7 de la mañana.
Sí.
A las 7 de la mañana entra el turno ya de día. Uh-huh. Y claro, tenemos que dejar primero, pues bueno, la planta de tratamientos de agua, para tener el agua suficiente para poder generar el vapor. Claro. Preparar los equipos para que nuestros compañeros de mantenimiento puedan hacer los trabajos de mantenimiento con total seguridad. Por ejemplo, ahora mismo pues estoy aquí organizando un armario especial, que es como una especie de caja fuerte que tenemos para los productos químicos, para que estén totalmente seguros. O sea, lo que te encarga es de preparar la planta con toda la seguridad del mundo para que mañana los compañeros puedan trabajar sin ningún tipo de problema.
Qué bien.
Miguel, y cuando estás en el turno de mañana, es al contrario. Lo que claro, te toca es poner la planta en marcha, supervisar los equipos, las bombas y velar porque todo funcione correctamente.
Qué barbaridad. Miguel, ¿y siempre tienes este turno? ¿Y siempre que tienes este turno tienes que hacer el mismo trabajo?
No. Nosotros trabajamos, digamos, a turnos que son, entre comillas, partidos. Es decir, tenemos una serie de días que trabajamos en el turno de mañana y una serie de días que trabajamos en el turno de noche, y después, pues, entre medio, pues estamos teniendo tenemos los descansos, ¿no? Y claro, los trabajos de día no tienen absolutamente nada que ver con los trabajos de noche.
Claro.
De día es poner la planta en marcha, supervisar los trabajos, la seguridad de los trabajos, porque también somos recursos preventivos. Además, yo en mi caso también pertenezco a lo que es el equipo de primera intervención de emergencias. En caso de una emergencia en la planta, tenemos hasta nuestro traje de bombero para hacer la primera intervención de emergencia hasta que vienen los equipos de bomberos y demás. Y bueno, y digamos, eso, velar por la seguridad y porque la planta trabaje 100% segura durante el día, ¿no? Por la noche, pues cambia un poco, porque por la noche, por ejemplo, los descargos de los equipos, oye, pues si hay que tocar una bomba que tiene un motor eléctrico, hay que cortarle la electricidad. Hay que procurar que esa bomba quede bloqueada para que el compañero, cuando meta las manos, no se le quede cogida.
Claro.
En fin, preparar los equipos. Aparte, pues por la noche nos volcamos más con el tema de preparar el agua para que al día siguiente no haya déficit de agua para poder generar la electricidad, el vapor con la que movemos la turbina. Y oye, que hay que hacer un trapase de productos químicos, se hace por la noche, que es más seguro que hacerlo durante el día. En fin, hay una son trabajos diferentes, increíble.
Miguel, y sois muchos trabajando a esta hora, a las 2:41, hora menos, en Canarias. Ahora mismo estáis mucha gente en esa planta.
Pues mira, diariamente en un trabajo normal como el que tenemos ahora estamos somos cuatro personas.
Ajá.
Vale,
bien.
Por ejemplo, cuando viene, normalmente es en noviembre, la parada técnica de la planta, ¿vale? Eso quiere decir que la planta se para revisar, preparar, reparar y demás todos aquellos equipos que durante todo el año no se puede hacer porque necesitamos que esté constantemente en funcionamiento, ¿no?
Claro.
Entonces, durante la parada técnica, pues depende de la parada, pero podemos llegar a ver en una noche a lo mejor aquí 15, 20, 30 personas trabajando a la vez.
Qué barbaridad, Miguel. ¿Y hace mucho que nos escuchas? ¿Eres ponedor o eres ahora de esta nueva temporada?
No, que va, llevo años.
Qué bien.
Porque yo también trabajaba anteriormente, trabajaba también en otra empresa, también hacía muchos kilómetros y bueno, y te llevo escuchando mucho tiempo.
Qué bien.
No es nuevo de ahora. Que pasa es que bueno, ahora es cierto que por la noche pues tengo la facilidad de mientras que estoy haciendo mis tareas, pues te estoy escuchando.
Qué bien, pues Miguel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calle de esta temporada.
Por favor, que me hace mucha ilusión.
Pues ahora
y
mismo,
por cierto, mira, te voy a raíz de lo que estábamos hablando, de lo que estabais hablando, Pulpo, de ayudar a los hijos, te voy a contar una historia muy curiosa. Mi hija tiene 17 años, está en segundo de bachillerato. Y yo, curiosamente, estoy estudiando ahora Historia del Arte por la UNED, ¿vale? Pues resulta de que su profesor de historia es mi profesor de historia medieval.
Toma ya.
Y entonces, su profesor de historia, que es mi profesor de historia medieval, le dice a mi hija que le pregunta a su padre que yo le explique sobre lo que es, por ejemplo, el arte paleolítico.
Claro, que te lo enseño él a ti, claro.
Claro, me lo ha enseñado este curso, con lo cual sabe que lo sé perfectamente.
Qué grande. O sea, que te has sentido identificado con lo que estábamos hablando, ¿verdad?
Totalmente. Sí. Porque además hay situaciones. Yo, por ejemplo, inglés, que ha sido mi muerte y seguirá siendo mi muerte toda mi vida, ¿vale? Mis hijos llevan en academias de inglés prácticamente desde que nacieron. Mi hija ya tiene un C1, por ejemplo, de inglés. Entonces, es mi hija la que me da clase a mí de inglés.
Claro. Todo cambia. Miguel, me quedo sin tiempo. Te mando un abrazo enorme y sobre todo gracias.
Muchas gracias.
Las gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes por el programa tan magnífico que hacéis.
Qué bien. Pues nada, compañía y sobre todo a los currantes, mucho cariño. Gracias, Miguel. Que te vaya muy bien.
Muy bien, gracias.
Hasta luego, hermano. 2:43, la 1:43 en Canarias.
España se enfrenta a la investidura más incierta de un presidente del gobierno.
Yo no sé si ganaremos o no la investidura.
Se presenta para ser elegido jefe de la oposición.
Y desde este martes, despliegue de COPE en el Congreso de los Diputados y programación especial para contártelo en directo.
Va a ser interesante porque en el Congreso de los Diputados...
Con Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Haro.
Alberto Herrera.
Esta linterna especial en la primera jornada.
también el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo en cope.es y en nuestras redes sociales.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Quiero jugársela a Lonegan. ¿Le tienes miedo? Hasta el mismísimo tuétano, amigo. ¿Crees que podrías reunir una banda? Después de lo de Luther, podría reunir a 200 o 300 hombres.
Gondorf está montando un tinglado en la parte norte. Necesito 20 hombres para hacer ambiente.
Póker de nueves. 4 jotas.
¿Qué pasada de película vamos a descubrir o a redescubrir, sobre todo desde otro punto de vista, jamás nunca contado? Te aseguro que vas a disfrutar un montón. Y te digo así de claro todo esto porque él ya está aquí. Además, llega aquí con smoking negro, con pajarita oscura y unas de picas en la manga. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, o buenos días, como quieras. Gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a soportar los duros golpes de la vida.
Qué bueno. Pues sí, vamos a intentar que sean menos duros todos esos golpes, porque habrá muchos oyentes que estarán pasando por un mal momento, e intentamos que en estas 4 horas y media de radio en directo, pues esos golpes y esas malas historias, pues por lo menos se difuminen un rato y pase la madrugada un poquito mejor nuestra audiencia. Jero, ¿por qué nos traes hoy este peliculón, El golpe, del gran George Roy Hill?
Bueno, sobre todo lo traigo porque me quedé con ganas de hablar de ella la semana pasada, que si te acuerdas comentamos sí. Dos hombres y un destino, también sí. Dirigida por Joe Roy Hill y protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, como El golpe. Y hoy tenía la excusa perfecta, porque resulta que justo hace 15 años, es decir, el 26 de septiembre de 2008, murió a los 83 años en Westport, Connecticut, el actor Paul Newman, una de las últimas estrellas de la edad de oro de Hollywood. Además de director de cine, piloto de carreras, filántropo y empresario, porque hizo de todo, la verdad.
Sí.
Nacido el 26 de enero de 1925 en Shaker Heights, en Ohio, un suburbio de Cleveland, entre 1948 y 2008, que fue su época de activa, Newman recibió numerosos premios, entre ellos un Oscar, un BAFTA, 3 Globos de Oro, un premio del Screen Actors Guild, un premio Primetime Emmy, un oso de plata en el Festival de Berlín, un premio en el Festival de Cannes y el premio humanitario Jan Hersholt. Newman ganó el Oscar al mejor actor por El color del dinero y optó también a este galardón por unas cuantas pelis que nos sirve para repasar su filmografía, que es magnífica. La gata sobre el tejado de zinc, El buscavidas, Hat, La leyenda del indomable, Ausencia de malicia, El veredicto, Ni un pelo de tonto, Camino a la perdición. O sea, películas además muy variadas de género. Uh-huh. Recordemos que también prestó su voz a Doc Hudson en Cars, la película animada de Pixar. Nunca nos olvidemos del cine de animación. Y en mayo del 2021 se calculó que sus donaciones a diversas organizaciones benéficas que había fundado él mismo habían ascendido en esa fecha a más de 570 millones de dólares. Lo cual dice mucho en su favor también.
Desde luego que sí. Me dice Damián, que es un ponedor que nos está escuchando, es un vigilante de seguridad que nos está escuchando desde La Vaguada, en Madrid. Dice, Pulpo, pídele por favor a Jero que recuerde el argumento del golpe, que creo haberla visto.
Pues el guión de David S. Ward se inspiraba en estafas reales que habían perpetrado dos hermanos llamados Fred y Charlie Gondorf y que habían sido documentadas sobre todo por David W. Maurer en un libro de 1940 titulado La gran estafa, la historia del hombre de confianza. La trama en la película se desarrolla en el Chicago de los años 30, del siglo pasado, y se estructura en varias secciones, que las encabeza Jerry Hill con rótulos antiguos, que los dibujó el artista Jerry Gerf, al estilo del Saturday Evening Post. Era un modo de presentar la noticia muy original. Y así se relatan las historias de Johnny Hooker, que es Robert Redford, y Henry Gondorf, Paul Newman, que son dos timadores, unos caraduras de tomo y lomo, que se dedican a apropiarse de grandes sumas de dinero. Hasta que un día deciden vengar la muerte de un viejo amigo suyo, un colega, que lo ha asesinado un poderoso gángster de origen irlandés llamado Doyle Lonegan, que lo interpreta en la película Robert Shaw. Y para ello urden un golpe ingenioso, complicadísimo, con la ayuda de todos sus amigos, que son bastantes.
Uh-huh. ¿Sabes lo que pasa, Jero? Que me estoy preguntando ahora mismo qué tal fue la acogida del golpe cuando se estrenó, porque con el paso del tiempo se le reconoce como una gran película, pero cuando se estrenó, ¿cómo fue acogida?
Pues bastante buena, porque costó 5,5 millones de dólares más o menos y obtuvo una recaudación mundial de 160 millones, o sea, 29 veces más. Además, ganó 7 de los 10 Oscars a los que optaba: mejor película, director, guion original, montaje, fotografía, vestuario y música. Luego, además, Robert Redford también fue nominado a mejor actor. Fue la única vez en que fue nominado, primera y única. No así Paul Newman, aunque este superó los fracasos de sus 5 films anteriores, con lo cual en su filmografía es muy importante El golpe. En 2005, El golpe fue considerada cultural, histórica o estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada así para ser conservada en el Registro Nacional de Cine.
Claro.
La crítica en general fue bastante buena, porque alabaron el guión, que es chispeante, es divertido, la química, por supuesto, entre Redford y Newman, que ya habíamos comentado la semana pasada en Dos hombres sin destino, y también la frescura narrativa de Joe Hill. Uh-huh. De hecho, hoy son positivas el 92% de las 101 reseñas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que le dan una nota media de 8,3 sobre 10. Estoy uh-huh. totalmente de acuerdo con esa nota.
En cuanto
a su legado, en 1974 Robert Guerbeca publicó una novela basada en la película, y en 2018 Mark Holman con la música y Greg Cotis con las letras, el escritor Bob Martin para el argumento principal y el director John Rando crearon una versión musical de la película para su representación teatral. Yo no sé si se ha hecho esa representación teatral en España, no me suena.
Uh-huh. Yo a mí tampoco. ¿Los actores qué tal se portaron, por cierto?
Bien. A tono, digamos, con el dineral que cobraron, que fue mucho mayor que el de Dos hombres sin destino, claro. Porque Newman y Redford recibieron la facturación máxima que se daba en aquella época, que era $500,000. Y Newman, además, yo creo que Redford no, tenía también un porcentaje de las ganancias, con lo cual debió ganar bastante con
bastante,
esta película.
Sí, me lo
Robert Shaw no fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto, porque realmente es actor de reparto, porque se empeñó en que su nombre figurara al lado del Newman y Redford en el título inicial del film, con lo cual se le consideró también actor principal y, claro, no fue seleccionado. La cojera de su personaje es auténtica, porque resulta que el pobre Shaw, al poco de empezar el rodaje, se había lesionado la pierna jugando a balonmano. Y Roy Hill le dijo, pues mira, incorpora la cojera a tu personaje, en vez de retirarte del proyecto, incorpórala. Y efectivamente, la incorpora y va cojeando todo el rato en la película, ¿no? Durante el rodaje, Robert Redford se estaba recuperando también de una fractura en el pulgar derecho, causada por un accidente de esquí. Esto un amigo mío diría que el deporte es malo para la salud por ambas lesiones, ¿no? Por eso a veces Robert Redford se mueve la mano derecha de manera extraña. Por ejemplo, al sostener un tenedor con 4 dedos sin usar el pulgar, porque el pulgar era lo que tenía lesionado. El asesor técnico John Scarne hizo de doble de Paul Newman, sobre todo en el manejo de las cartas y cambios de mazo, porque, claro, enseñárselo a un actor esas rutinas es muy difícil. Y entonces hacían ahí, las manos de Scarne desaparecen de pantalla y con un corte invisible que oculta el interruptor, pues aparecen las manos de Newman y la gente no se da cuenta de que ha habido ahí, que la han engañado. Y parece que Newman maneja las cartas que te mueres, ¿no?
Luego
enfocan a su rostro y todo está resuelto, claro.
Es importante que hablemos de la banda sonora. Lo digo porque la banda sonora del golpe tiene unas piezas que son, vamos, antológicas. ¿Qué opinas, Jero, tú como un experto en el mundo del cine? Dinos algo de la maravillosa banda sonora del golpe.
Bueno, que es popularísima, ya la estamos oyendo y más que vamos a oírla. Uh-huh. Y que destaca sobre todo por el uso del ragtime, particularmente del tema de Entertainer y otros compuestos muchos años antes, entre 1900 y 1910, por el pianista afrotejano Scott Joplin, que nació en 1868, murió en 1917, y que aquí son arreglados por el compositor, director y pianista neoyorquino Marvin Hamlisch, que murió en el año 2012. Además, 2 años después, este Hamlisch compuso la música del musical A Chorus Line. O sea, es un tío prestigiosísimo en Hollywood. Hasta ese momento, Hamlisch era el único, hasta ahora incluso, porque yo creo que no la ha igualado nadie. Es el único compositor que ha ganado en una misma ceremonia los tres Oscars dedicados a la música, porque ese año, en 1973, ganó los Oscars a la mejor banda sonora adaptada por El Golpe, y a la mejor banda sonora original y a la mejor canción por Tal Como Éramos, de Sidney Pollack. Claro, te vas de la ceremonia con tres Oscars, o sea, te hacen ya un regalo de morirse, ¿no? El éxito popular del Golpe generó un resurgimiento del interés por el trabajo de Joplin, que se añadió al éxito de ventas de otra grabación con temas de Joplin que sacó el sello clásico Nonesuch Records, una colección de música que se publicó en esa época por la Biblioteca Pública de Nueva York. Se hizo también la primera puesta en escena de su ópera Demonisha, y luego se interpretó también una serie de orquestaciones de época con la música de Joplin a cargo de un conjunto de estudiantes del Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, dirigidos por Gunther Schuller, con lo cual se puso muy de moda este pianista afroamericano, que en fin estaba ahí como oculto y que ahora es famosísimo, todo el mundo conoce sus canciones, ¿no? Cuando Jerry Hill propuso a Marvin Hamsis adaptar la música de Scott Joplin, claro, este se mostró reacio, porque era un tío prestigiosísimo. Dijo, hombre, adaptarlo, yo prefiero hacer el original.
Claro.
Pero cuando vio el primer montaje de la película sin música, se convenció. Dijo, enseguida me di cuenta de que era una de las mejores películas que había visto en mucho tiempo. David Warr había escrito un guion ingenioso y elegante, Jerry Hill había dirigido impecablemente, y Newman y Redford eran la mejor pareja en la pantalla desde hacía años. Además, y esto es muy interesante, Roy Hill había sido lo suficientemente astuto como para dejar pequeños oasis sin diálogo para la música. Siempre que veo en una película partes sin hablar, estoy en el cielo. Claro, un compositor dice, aquí me la han dejado puesta, ¿no? Para meter aquí mi banda sonora. Y efectivamente, al final acabó aceptando este trabajo de adaptación de banda sonora que le permitió ganar al final tres Oscars.
Que no está nada mal, por cierto, Jero, que no está nada mal, pero ganar tres Oscars. Jero, si te parece, es que estamos a punto ya de entrar en las 3 de la mañana, hay que actualizar la información. Si te parece, Jero, vamos a seguir la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, que lo sepas.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho por ahí a engañar a otro engreído mafioso.
Cuídate y gracias por ayudarnos a poner las calles. Estamos en COPE. Estamos acompañando a la gente que está currando y a la gente que está escuchando la radio tranquilamente. ¿Por dónde estás? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás escuchando la radio? Me encantará conocerlo a través del 662-942-605 en una nota de voz. Manifiéstate, quiero escucharte. Y lo mejor de todo es compartir el audio con toda España.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió leerme crecer por comer a diario. Comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, y de cielo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar con...
Al hilo de lo que está sucediendo o ha sucedido en Almendralejo hace unos días, pues claro, el tema de las falsas fotografías utilizando las caras de niñas menores, pues hay mucha polémica, hay mucho miedo. Hoy te estamos preguntando por el temazo del día en Poniendo las Calles, si debemos nosotros los padres tener el control de los dispositivos de nuestros hijos menores. Claro, hay controversia, hay gente que opina que sí, hay gente que está diciendo que no. Vea,
sí, sí.
¿Qué está contando la audiencia en nuestro Facebook?
Marisol, por ejemplo, dice que no se pueden poner vallas al campo desde Bien. Pequeños, hay que enseñarles cada cosa, toda la vida ha sido así.
Bien.
Yo soy bastante mayor y aún recuerdo cosas que me decían mis padres de pequeña. Cada época ha tenido sus peligros y no hay que evitar que los pequeños vivan, sino enseñarles a eludir y eludir esos peligros, tanto en casa como en el colegio. José Ángel dice, pues como se suele decir ahora, los niños para que se callen les das un móvil, antes te pegaban un grito, te dejaban inmóvil, y ahora como te da se te dan el móvil, pues acabas enganchado a la tecnología.
Claro. Bueno, pues los vamos a ir leyendo los mensajes que vayamos recibiendo en facebook.com/poniendo las calles. Me gusta mencionar a la gente que nos sigue por primera vez. Manuel Valdivia. Manuel, bienvenido. Estás en Almería. Y también Victoria Muñoz, desde Virgen de Gracia, en Puerto Llano. Sois dos nuevos ponedores que os doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí, en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Manuel Febles, misionero dominico.
Creo que es una persona que innovó, revolucionó la palabra de Dios en su época y en su tiempo, en un momento concreto. ¿Por qué digo que revolucionó, que innovó la palabra de Dios? Porque la llevó a la práctica no solo con la palabra, sino que había una coherencia con lo que él decía